to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 17 grados y medio en el exterior de nuestros estudios y estamos en una nueva hora de Egunon Vizcaya. Esta hora nos lleva hasta las 10 y es un tiempo de tertulia, de conversación, de diálogo con nuestros invitados a quienes vamos a saludar en los próximos minutos. Encima de la mesa, temas que van proponiendo también nuestros oyentes en el WhatsApp 688-887788. Y también las propuestas nuestras en este martes. Xavi Anúncita, Egunon.
Egunon, Juanma.
Desde el ámbito de la cooperación, desde el ámbito de la solidaridad, que nos está acompañando en distintos momentos de esta tertulia, nos va trayendo invitados y es la tercera tertulia conversación que tenemos en este mes de agosto. No es fácil contar con invitados porque el personal estamos así en general de vacaciones. El verano sigue yendo tranquilo, Xavi.
Sí, no. El verano, la ventaja que tiene es la luz. Tiene mucha luz y la gente tiene una sensación de vida con menos presión, más tranquilidad, sonríe más en verano que en invierno.
Es interesante, ¿verdad? Que la gente sonría un poco más.
Sí.
Que sonriamos un poco más.
Sí, y luego la sensación de disfrute de la vida. Parece que en invierno tenemos la obligación de hacer cosas y en verano de disfrutarlas. Entonces, si siempre fuese verano sería un problema. Pero como solo son 3 meses al año aquí, a disfrutar.
Bueno, pues gracias por estar de nuevo y además hoy acompañado de un buen amigo, de un buen colaborador también, Xavi.
Sí, hoy traemos a una persona que, bueno, tiene una vida muy interesante, que tiene un compromiso de transformación social importante. Es una persona creativa, que luchadora y que, sobre todo, es honesta con las personas y con su obra. Hoy tenemos la suerte de traer a Cruz Noguera. Cruz Noguera lleva en Bilbao 15 años, ha hecho ya todo un recorrido en su ámbito artístico y teatral, luego se presentará él, pero bueno, no solo escribe obras de teatro, sino que las dirige, las protagoniza y tiene sobre todo esa vertiente de esas personas que vienen aquí con la sensación de que se pueden hacer mejor las cosas y con la parece que con el compromiso de hacer ver que bueno, pues que es necesario sentirse incorporado o integrado a esta sociedad. Hoy tenemos la compañía de un amigo, de un director, de un dramaturgo que se llama Cruz Noguera y que, bueno, Egunon Cruz.
Egunon, Xavi.
Egunon Cruz, Egunon. Una vez más.
Muchas gracias por la invitación. Y gracias por esas palabras tan bonitas que dices.
¿Te apetece hablar de tu vida personal, dejarnos testimonio también de ese compromiso y también de esa creatividad como director y también actor? ¿Eres venezolano?
Sí. Llegué en el 2010. Me vine por... Bueno, primero porque conocí a mi pareja, que es de aquí, en Venezuela, que trabaja también en el tema de la cooperación. Y allí, bueno, comenzamos una vida en pareja allí. Luego decidimos hacer familia y pensamos en la posibilidad de venirnos. Y desde entonces hemos armado nuestro aterrizaje aquí. Poco.
¿Cómo fue tu aterrizaje aquí? ¿Notaste muchas diferencias a nivel cultural, social? ¿Es fácil o muy complicado incorporarse en Bilbao?
Bueno, yo es que siempre digo que vine de manera privilegiada, porque venir de la mano de ella ha sido un aterrizaje muy fácil. Me ha facilitado todos los accesos, ¿no? Tanto de amigos como en los circuitos en los que ella se maneja, y ha sido fácil, ¿no? Sin embargo, bueno, sí hay muchas diferencias, sí hay un choque, hay, por supuesto, todo lo que vive una persona que viaja y que migra, ¿no? Que es intentar hacerse valer nuevamente. En mi caso, que tenía ya una trayectoria en mi trabajo, comenzar de cero significaba eso, ¿no? Recapitular todos mis conocimientos y todas mis capacidades, competir con un espacio cultural al que tampoco conocía, y ha sido difícil, pero estoy ahora satisfecho de todo el trabajo que hemos venido haciendo desde que comenzamos.
Tú antes de venir aquí habías participado en una obra radiofónica que hiciste, en una serie de televisión, en obras de teatro, has sido reconocido con diferentes premios y nominaciones en Venezuela. Empezar aquí de nuevo no es fácil.
No, 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 no. Para nada. Para nada. Y todavía yo creo que sigue siendo una lucha, ¿no? De hacer ver el trabajo. Y ya como que he dejado de luchar un poco también, de quitarme esa angustia de decir, yo valgo, yo soy, yo quiero que me vean. Y he dejado a aparcar eso, y yo creo que eso me ha relajado bastante, me ha ayudado a que si esto es para tres personas, pues para tres personas, hay público para todo, hay público que quiere escuchar, y creo que lo que tengo que aportar y lo que tengo que dar va a mover corazones, aunque sean poquitos.
Hay una pregunta que es, cuando un ciudadano o una ciudadana abandona su país, ¿por qué lo hace? En tu caso, ¿por qué dejaste Venezuela y viniste? Porque pasaste primero por Madrid, ¿no?
Sí,
Y
sí, sí.
después
No,
llegaste
yo
a
vine, sí.
Bilbao.
Yo
Sí.
estuve estudiando en Madrid, y ese fue el vínculo para venirme, ¿no? Venirme como estudiante, con una pequeña beca que me dieron, y logré hacer ese vínculo. De hecho, me vine yo primero antes que mi mujer. Mi mujer se quedó trabajando allí mientras yo estudiaba aquí, y luego armamos de esa manera. Fue la manera de vincularme, ¿no? Aquí. Que me preguntabas
¿Por
que
qué? Sí, ¿por qué
salí.
diste el pa ¿Por qué saliste de
Sí.
Venezuela?
Estábamos bien, ¿eh? Estábamos, mi mujer y yo ya teníamos un piso en Caracas, ya nos habíamos casado aquí, pero habíamos vuelto porque, bueno, tenía ella su trabajo, teníamos nuestro trabajo, nuestra vida allí. Pero es verdad que hacer familia ya implicaba no vivir como más ligeramente, ¿no? Como lo hacíamos. La vida en Caracas es una vida estresante. Intentábamos tener hijos y no podíamos, ¿no? Entonces estábamos como una vida un poco de estrés. Ella está vinculada también al trabajo social, trabajaba con temas de salud hospitalaria en Venezuela, y eso le daba un poquito de miedo el tema sanitario, ¿no? Entonces, tiene su familia aquí, ella también, son dos hermanos, con lo cual es una familia muy pequeñita, y necesitaba también volver con sus padres y estar cerca de ellos, ¿no? Que van a mayores y todo esto. Entonces, bueno, nos planteamos la posibilidad de salir. Y lo hicimos así muy, muy metódicamente, vamos.
Y 15 años después, pues habéis hecho familia
Eso es.
y vamos a saludar, porque después seguimos Cruz, pero tenemos la oportunidad casi como exclusiva también en este programa. Cruz, preséntanos.
Bueno, pero es que hablando de familia, me he tenido que venir con Usue, porque Usue es mi peque. Bueno, que ya no es tan peque, ¿no? Ya está creciendo, ¿no?
Egunon,
Egunon.
Egunon.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, Usue, aparte de ser la hija de su aita, de Cruz Noguera, Usue es actriz. Tiene además mucha vocación artística, le gusta pintar, le gusta escribir. Cuéntanos cómo es tu vocación artística, Usue.
Pues hace poco, en junio, Hemos estado en Algorta haciendo una obra infantil llamada Gurpila.
¿De qué trata Gurpila?
Pues es una rueda y van pasando niños y niñas a girarla y pues cada vez va tocando un sentimiento y por cada sentimiento contamos un cuento.
Sí, es que Usue, desde que estoy aquí, desde que estoy ahí trabajando en teatro, pues me la estoy llevando. Ya va a los ensayos, está todo el rato, ¿no? Porque mi mujer tiene un trabajo más estable, y el mío, como este. Entonces me muevo con Usue y ha bebido desde muy pequeña todo el trabajo artístico y bueno, ya tiene criterio.
¿Cuántos años tiene Usue?
11 años.
Para que nos hagamos una idea, 11 años, y qué bien está respondiendo la pregunta que hacemos siempre, ¿y de mayor qué quiere ser?
Actriz.
Ella lo tiene claro.
Por las influencias de Aita y también de Ama, ¿no? De alguna manera, de que lo estás viviendo en casa.
Sí,
aparte de actriz tiene un compromiso también importante, el tipo de obra que haces y bueno, te gusta también pintar y dibujar, supongo, ¿no?
Sí.
Sí, ¿verdad? Y le ayudas a Ita.
Sí, bueno, a veces.
Sí, porque sí. Una de las facetas que tiene Cruz también es el teatro de sombras y él hace títeres, él mismo construye las marionetas y bueno, yo sé que el teatro de sombras y las marionetas que hace tiene también el apoyo de Usue. Cuéntanos un poco cuál es tu
compromiso. Es que a mí me gusta vincular el trabajo, todo el trabajo plástico también que hago, ¿no? La ilustración, el dibujo, el trabajo con marionetas también es algo que me gusta mucho. Creo que es una manera de contar muy sencilla, muy, muy artesanal. Y además lo disfrutamos mucho, Usue y yo, cuando estamos construyendo, cuando estamos dibujando, cuando estamos dándole el movimiento al muñeco, ¿no? Y es una manera también divertida y muy de mucha sensibilidad. También conmueve mucho el trabajo del papel en escena. En las obras de teatro intento también incorporar ese tema de la marioneta con teatro de sombra, con teatro de papel y con ilustración.
Y acabas de publicar hace poco un cuento. Háblanos, porque eres ilustrador y eres
sí,
escritor.
Bueno, justamente ese cuento nace cuando Usue estaba siendo amamantada por su madre, ¿no? Yo escribí en su día un poema por el tema de la maternidad, una reflexión también personal, mundial, intercultural, ¿no? De cómo está la cultura de amamantar en todas las culturas como un ritual sagrado, ¿no? Y escribí esa pequeña historia, después la fui ilustrando poco a poco, la envié luego a varias editoriales y no quedaba. Finalmente Apuleyo la publicó y está ahora le daremos una campaña importante. A Teta se llama el cuento.
Bueno, en todas las expresiones artísticas de las que participas, como director, como actor, como dramaturgo, la interculturalidad, siempre aparece la interculturalidad.
Sí,
nos lo acabas
sí.
de ya, mostrar que también con...
Ese es un eje transversal, ¿no? Yo creo que todo el que migra, todo el que está fuera, escribe también un poco por nostalgia, también escribe por necesidad de recordar, de atarse a sus raíces, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que hago va en torno a eso. Luego el trabajo me ha vinculado también al tema, ¿no? El trabajo que hemos hecho con Unescoechea y el cuaderno de bitácoras me ha abierto una visión importante, porque realmente tienes contacto con personas que, como yo, están intentando hacer vida cultural en una ciudad distinta. Y en ese crecimiento mutuo, las ideas se van destapando. Y yo creo que todo el desarrollo de mi obra de Historia detrás de la valla, que es el proyecto con el que inicié aquí el tema del teatro, pues ha ido evolucionando también a medida que que han pasado los años.
Luego, posteriormente, hablaremos de las obras que tienes en cartel y de la última obra que vas a representar. Pero, con el permiso de Juanma, me gustaría leer el texto de presentación de desplazados, que de alguna forma resulta de plena actualidad y refleja el compromiso que tienes, ¿no? Dice así: somos miles por las calles, los caminos, horizontes por el mundo, rutas, carreteras, trenes, autobuses, un viaje sin descanso. ¿Es un escape? No. Es resiliencia, es dignidad, es una apuesta por la vida. Somos personas que vamos y venimos en busca del lugar que habíamos soñado, atravesando xenofobia, racismo y miserias. Somos miles y bandadas, agolpadas en las vallas, atrapadas en los muros invisibles. Caminamos sin descanso una ruta interminable, inalcanzable, inaccesible. ¿Es que no hay un lugar para nosotros? Creo que queda bien reflejado el compromiso que tienes con el tema que actualmente está.
Sí. Sentirse no reconocido por de dónde vienes, por tu historia, ¿no? Y es una historia que ocurre, ¿no? Y que se repite en la historia y que está muy presente. Y luego el compromiso en esta pieza en particular es la xenofobia y la aporofobia, ¿no? Que es el desprecio a la persona pobre que migra, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el trabajo, ahí es donde necesitamos poner la mirada, donde hay que enfocarnos, porque son historias durísimas, ¿no? De personas a las que rechazamos por su condición.
Las expresiones artísticas de las que hablamos y en las que estás tú son una herramienta, son un recurso para dar visibilidad precisamente a todas estas situaciones. De hecho, eso es lo que haces tú, ¿no?
Sí, pero tampoco lo hago con una intención de... no sé, lo hago porque me atraviesa. Uh-huh. No busco tampoco que cambiar el mundo con esto, ¿no? Sino simplemente quiero contar estas historias porque me mueve y porque las vivo, ¿no?
¿Cómo ves todas las noticias? Y le pregunto también a Xavi, estas noticias que nos van llegando a diario sobre inmigración.
Mi país es la muestra, es una dura muestra, ¿no? La sufrimos, el tema de la migración no lo habíamos vivido nunca en Venezuela como ahora. Y yo necesito tener el compromiso de contar también esas historias, ¿no? Que es lo que cuento en Desplazado, la última pieza de Historia de Tras la Valla, que hasta ahora que necesitaba, porque comenzamos contando historias de África, contando historias de Latinoamérica, México, la frontera de México y tal, pero la historia de Venezuela, siendo yo venezolano, pues tenía que tocarla.
Sigues manteniendo vínculo con Venezuela y sigues en contacto, es decir, también tu obra se representa allí, y
sí,
has recibido
sí,
alguna serie de menciones y premios allí en Venezuela.
Sí, Historia de Tras la Valla se está replicando un poco allá. Tardó en hacerse, pero ya se está haciendo, ¿no? Se hizo una versión de Bosa muy potente, muy bonita. Desplazados también, ¿De qué país eres tú?, que es una pieza breve, también se representó. Y con un... Bueno, con, mueve muchísimo la diferencia de cómo recibe el público aquí a cómo lo recibe allá, es totalmente diferente, ¿no? Porque hay que vivirlo y hay que sufrirlo, ¿no?
Son las 9:30 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y después seguimos hablando con nuestros invitados.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, En Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Enamórate con Gospel Musical en Euskalduna con David Bustamante en el elenco. Disfruta del cabaret Euskalduna Club al final del camino. No te pierdas la comedia Una Semana Nada Más. Risas aseguradas con la obra Bilbao 1984, un asunto de chapelas, dirigida por Gurutze Beitia. Y el espectáculo Divas, el poder de la música, donde no faltarán la música de los 80 y las reinas de los 90. Euskalduna Nagusia, del 16 de agosto al 8 de septiembre. Entradas en euskalduna.eus.
Egunon Bizkaia.
Bueno, las 9:31 y 32 ya, después de esta pausa publicitaria, vamos a escuchar a nuestros invitados y lo hacemos primero con una canción que además es una canción que es una propuesta que traemos aquí, ¿no? Para seguir con este diálogo, Xavi.
Sí, sí, al hilo de todo lo que nos está contando Cruz, bueno, pues él ha elegido una canción. Una canción de Jorge Drexler, que cuéntanos por qué eliges esa canción y qué
bueno,
significado
es que
tiene.
Jorge Drexler tiene un álbum que se llama Frontera, precisamente, ¿no? Y esta canción que se llama Frontera me dibuja un poco. Dibuja un poco porque es somos personas y estamos moviéndonos constantemente, ¿no? Y el planeta es nuestro. Los territorios no son de los poderes exclusivamente, ¿no? Somos personas que tenemos el derecho humano de movernos y vivir como flores, como plantas, en un lugar y otro, ¿no? Hacer raíces, ¿no? En donde queramos y donde nos sintamos felices, ¿no?
Los primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos.
Bueno, pues vamos a seguir con el acompañamiento musical también de Jorge Drexler y Frontera, hablando con Xavi Anúcita y también con Cruz Noguera y con Usue. Y también con Usue. Cruz, te tengo que hacer la pregunta. Como venezolano, aunque llevas 15 años entre nosotros, ¿cómo ves la situación de Venezuela en estos momentos?
La situación de Venezuela, y suspiro, suspiro grande, es una situación difícil. Sigue habiendo polaridad, sigue habiendo distanciamiento, poca visión a las personas que sufren, ¿no? Y yo creo que esta resistencia de parte y parte no nos está conduciendo a ningún sitio, ¿no?
Esos son resultados electorales que sigue dando mucho de qué hablar a la comunidad internacional. Y sin saber muy bien cómo puede acabar o cómo se puede solucionar, ¿no? ¿Crees que existe, en tu opinión, el riesgo real de enfrentamiento físico allí en Venezuela?
Yo lo temo. Yo creo que también, lo que decía un poco históricamente, si no hay violencia parece que no hay acuerdos y mi temor es que esto termine mal, que termine violentamente.
Sí, la sensación que hay ahora, condicionada más por la presentación de los resultados de las elecciones, es que hay una confrontación mucho más radicalizada, que ya es decir, en Venezuela, de todo este proceso que está habiendo con Maduro, y que, bueno, aquí va a jugar un papel importante tal vez la comunidad internacional y ver de qué manera se pueden acompañar todo este proceso. Porque yo creo que lo que dices tú, ¿no? Que si dejas... La propia confrontación puede acabar habiendo ahí un conflicto violento, ¿no?
Sí, Sí. Y yo creo que esto se ha alargado demasiado. No sé cómo puede acabar. Yo tampoco soy experto en temas políticos. Estos temas también a mí me sobrepasan porque no se me las figuras de poder siempre se me hacen muy grandes y misteriosas, ¿no? No sé de dónde vienen aquellas directrices o aquellos mandos que nos dicen cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos, ¿no? Soportar una guerra económica o soportar... Y entonces, ¿quién lo sufre, ¿no? Y entonces, ¿quién hace algo por las personas? Nadie, ¿no? Entonces, estas figuras de poder a mí se me hacen tan grandes que no sé de dónde vienen.
A mí lo que me da es pena, ¿no? Un país tan potente, tan rico, tan bien estructurado, que tiene toda una historia y un desarrollo y que ha tenido momentos brillantes, que se encuentra en esta situación de confrontación social. A mí me da mucha pena porque creo que hay mucho potencial dentro del país. Y luego un tema recurrente también es todo el desplazamiento de personas que han salido de la propia Venezuela. Hay cantidades que he oído por ahí de millones de personas desplazadas, sí, sí, emigradas, que no pueden volver, que bueno, de alguna forma lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que ellos deben decidir cuál es su lugar de vida y que no les dejan por la situación política.
Sí, sobre todo es tan preocupante que bueno, la gente que huye desesperadamente deja su vida, ¿no? En la selva o en lugares o arriesga su todo por salir. Entonces eso que no se atienda a mí me parece muy preocupante.
Yendo a las noticias, a la actualidad de agencia, hace pocos minutos la líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha convocado para este miércoles, para mañana, una nueva movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro para protestar contra el polémico resultado de las elecciones presidenciales cuando se cumple un mes de la cita de las urnas el pasado 28 de julio. Estamos en esta vorágine, ¿no?, de no saber muy bien cómo puede acabar y cómo se puede dar solución y carpetazo a esta situación que enfrenta a la población, que al final enfrenta a la población. La comunidad internacional le pide que publique las actas electorales, Maduro se niega e incluso llamaba la atención o no las declaraciones del ministro Álvarez, el ministro español, que decía que no ve responsable reconocer ya a Edmundo González, el opositor, y que incluso abre la puerta a sanciones si Maduro no publica las actas.
Sí, porque la situación ya se está volviendo crítica, ¿no? De alguna forma ya ha pasado bastante tiempo como para dar respuesta, y si no se da respuesta es porque algo se oculta. Y si algo se oculta, lo que está generando es una desconfianza terrible en la población venezolana. Entonces, bueno, yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente como para que se presente las actas reales y que confronte a nivel de comunidad internacional en qué situación cuáles son los resultados del proceso electoral.
Sí, sí, y yo creo que también hay un miedo colectivo, también un respeto, un temor por todo este tema que por redes sociales también el veto a la difusión a través de WhatsApp o TikTok o todas las redes sociales, ¿no? Entonces hay un respeto y un temor a que el gobierno también pueda tomar represalias ante personas comunes, ¿no?
Bueno, pues quedamos expectantes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas de esas movilizaciones y si finalmente se toma alguna decisión sobre la publicación de esas actas electorales, que es condición indispensable para muchos gobiernos y para parte, por lo menos parte de la comunidad internacional, para que esto tenga pues una solución después de un proceso teóricamente democrático. Pero bueno, se ha revertido la situación y hay muchos puntos oscuros todavía, ¿eh?
Sí, sí, yo no soy un experto en la cuestión política venezolana, pero creo que estas elecciones tienen muchos déficits democráticos en cuanto a participación, opciones de participación, mucha gente que está fuera y todo el proceso de contar todos los votos y de presentar las actas, ¿no?
Vamos a próximos proyectos de Cruz, Desplazados.
Desplazados va a estar en Museque Barri, en Getxo, en diciembre, el día 21 de diciembre. Es una obra que que habla de la migración venezolana desde un punto de vista casi que de humor, ¿no? De cómo la mirada de dos venezolanos profundos del llano, ¿no? Venezolanos en toda su expresión cultural, ¿no? Descontextualizados totalmente en un lugar donde hay cañeve, ¿no? Todo ese choque cultural genera también cierto humor. Y en el trabajo que he venido desarrollando he sentido la necesidad también de reírme un poco, de mirar esto también con cierto humor, ¿no? No con tanto dolor, porque sí lo hay, pero si algo también tenemos los venezolanos es saber reírnos de nuestras propias desgracias.
Sí, es una obra despojada de todo tipo de ornamento y de atrecho. Es una obra desnuda en la que dos hombres, dos cuñados, se enfrentan a un proceso que es compartido, pero a la vez muy diferente en sus objetivos y expectativas del uno y el otro, y que a medida que va desarrollándose la obra se va viendo, ¿no?, el comportamiento de ambos que están buscando. Y la dificultad de poder incorporarse a ese objetivo que tienen en ese viaje, ¿no? Tú dices que es de humor, pero es un humor duro, frío.
Es un humor descarnado.
La gente se ríe ante una situación tremendamente dura, Cruz.
Sí. Y yo creo que sí, que es una obra de humor. Yo la fijo allí más que del drama, porque bueno, el dolor está implícito, ya yo como que he pasado al nivel del sufrimiento para reír de la situación absurda en la que viven estos personajes, ¿no? Y como su vínculo aquí es una mujer, ¿no? Lo vincula la hermana y su expareja, y como esta mujer que ya hizo su vida aquí, que ya tiene su vida aquí, los abandona, ¿no? Le dice, búsquense la vida, ¿no? Y ellos dos, bueno, la obra no termina precisamente feliz, pero yo creo que todo lo que ocurre está dentro de lo absurdo, del humor absurdo.
Sí, pero es real.
Sí, es real.
Es muy real. Esta historia real. Parece que no, pero hay mucha realidad. Y luego hay una complicidad con el público. El público también, de alguna forma, actúa en la obra, ¿no? ¿Cómo reacciona, ¿no? ¿Tú cómo ves esa complicidad del público?
Sí, bueno, hicimos una sola función. Hemos hecho una sola función. La hicimos en la sala, en Bebé Cacuna. No la habíamos expuesto, teníamos también un poco el temor de cómo se recibía, ¿no? Pero creo que entró muy bien, la gente se conecta con estos personajes, a pesar que es una realidad diferente, ¿no? Conectan con estos dos personajes que son tan diferentes entre ellos y que van contando esta historia.
Y es que además los dos actores tenéis un proceso vital de desplazamiento.
El actor es colombiano, es Leonardo Castillo, y me encantó encontrarlo porque estaba buscando un actor venezolano, pero no encontré aquí en Bilbao todavía. Leonardo nos ha acompañado casi de cerca en todo el proyecto de Historias detrás de la valla. Ha estado muy cerca porque es amigo de los compañeros que trabajaban conmigo. Y luego el que fuera colombiano también le da un aporte más intercultural en la obra.
Un aporte más intercultural, que es de lo que venimos hablando prácticamente desde el comienzo. Estamos conociendo tu obra y no hemos comentado que muchas veces hemos hablado, bueno, muchas veces, unas cuantas veces hemos hablado contigo también, Cruz, en el programa Es Posible, también con Xavi, en el Dame un Minuto. Vamos a recordarlo brevemente, el Dame un Minuto de un Unesco Etxea, de un Etxea en estos momentos, que son cortos audiovisuales de un minuto, donde en un minuto, Cruz, eres capaz de resumir precisamente estas miradas que estás comentando aquí, con la dificultad que lleva hacer ese resumen, simplificar en un minuto vidas, testimonios, situaciones.
Sí, ya se lo contaba yo en un poema que le hice a Xavi, ¿no? Que no se puede en un minuto resumir tanto, pero bueno, yo creo que la poesía hace esa cosa.
¿Ayuda?
Sí.
Sí, hay que vivir en poemas, siempre digo lo mismo, que si la mirada es poema, la vida es más sencilla y más entrañable. Mira, yo voy a contar, yo le conocí a Cruz hace 8 años, yo creo, más o menos, en un evento que se organizó y que él hizo una representación de un diablo, creo que era, un brujo, en el cumpleaños de Begoña. Y desde entonces yo supe, y se lo dije además, no es soberbia por mi parte, de que íbamos a poder ir haciendo cosas juntos. Uh-huh. Y desde entonces yo creo que durante bastantes, o sea, 6-7 años hemos estado trabajando en el Da un Minuto y en más horas compartidas. Él es una persona con duende, que sabe sacar el máximo de situaciones que a otras personas le falta sensibilidad para aprovecharlo. Y yo creo que ese tipo de personas a mí me enriquece muchísimo. Y al Dado un Minuto, bueno, con él sigues todavía. Creo que en la última edición, que fue la 14ª, también estuviste participando. Y bueno, si alguien quiere que le hagan algo maravilloso en un evento sorprendente, Cruz Noguera y Usue Noguera.
Dame un minuto. Has participado varias veces, como recuerda Xavi.
Sí, bueno, pues... Xavi, desde eso, desde que nos conocimos, ¿no?, me ha estado liando en sus eventos y yo encantado de la vida. Son retos creativos que me encantan, que disfruto y que además abordan temas que me interesan abordar.
Hemos hablado de desplazados, hemos hablado de procesos migratorios, las noticias son las que son. ¿Cómo estáis viendo, y os pregunto a los dos, Xavi y Cruz, los últimos pronunciamientos que nos llegan desde Canarias, ayer también desde Ceuta? Por leer, el presidente de Ceuta vuelve a pedir auxilio a España tras un día de enorme presión migratoria. Llegan como 500 migrantes a Ceuta en las últimas horas cada día. O Clavijo, desde Canarias, que augura un nuevo aluvión de pateras a Canarias, avisa de riesgo de tensión social. Dice que estamos colapsados, textual.
Esto es una situación de dramas personales muy fuertes, de personas que están intentando cumplir el sueño y que partidos políticos y están aprovechando para hacer una confrontación política-social en la que están intentando menoscabar las posibles políticas que se pueden llevar a cabo. Ya lo hemos hablado en otros programas, yo creo que esto es imparable, creo que además debemos aceptar situaciones como estas y debemos regularizarlas, saber regularizarlas. Yo creo que sí que es cierto que no es fácil asumir este movimiento de personas que está habiendo en Canarias. Eso de que hablan de avalanchas, no sé, el otro día hubo, creo que en Tarajal, 100 o 200 personas, o sea, avalanchas, yo creo, lo considero desde otro concepto, ¿no? Creo que el objetivo es que haya una política conjunta y común de Estado para ver de qué manera, por una parte, se puede resolver el tema geopolítico del desarrollo de países que están sufriendo muchísimo procesos bélicos, procesos de pobreza, procesos de injusticia social, es decir, esto no es más que un reflejo de injusticia social que se está dando en África, que está aquí al lado, y una mirada para otro lado de situaciones como que no nos competen, cuando sí nos competen, en países que tienen un estado del bienestar altísimo. Entonces, creo que la situación es injusta, creo que es necesario un acuerdo conjunto de todos los espacios políticos y creo que debemos hacer una política de comunicación real y no alarmista, en el que se pone el foco en las personas que están intentando venir y que se les acusa de criminales, de terroristas, de eso es inaceptable.
¿Cruz? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Esa visión de que vienen a invadir, ¿no? Cuando lo que están es huyendo.
Sí, luego no hay más que verles por aquí. Yo trabajé muchos años en el mundo de la cooperación y estuve en campamentos de refugiados y estuve con ONGs de refugiados. Y cuando tenía charlas o talleres o estaba con grupos de trabajo, yo la presentación que les comentaba era: yo soy hijo de refugiados. Y es que tanto la familia de mi aita como la familia de mi ama fueron refugiados de guerra. Estuvieron en México, es decir, mi aita se fue a México, toda la familia, por el desplazamiento que hubo aquí, y fue muy bien recibido. Y mi ama estuvo en Francia refugiada. Es decir, no es algo que nos resulte ajeno. Creo que nosotros en generaciones cercanas hemos sido refugiados. Luego, por otra parte, no hace mucho había mucha emigración aquí en el Estado español. O sea, había emigración a Suiza, Francia, Alemania. Es decir, es algo que va implícito. Y luego lo que decía al principio Cruz, es decir, estamos hablando de un mundo, de un planeta, de un espacio común que tenemos que compartir, que por el hecho del poder y del bienestar los hemos limitado en espacios cerrados, administrativamente cerrados. Y no es el tema del diferente, sino que es el tema de la porofobia, es decir, el miedo al pobre, el miedo al que nos va a ir quitando determinadas posibles, entre comillas, privilegios. Eso es inaceptable.
Sí, bueno, pues te reiteras, ¿no?, un poco en lo que has venido diciendo y lo que vienes haciendo tú a través de tu obra, ¿no? Es lo que tratas de trasladar, los mensajes que tratas de trasladar.
Sí, efectivamente, la obra busca hablar por sí sola también, contar esas historias, adentrarnos un poquito en la humanidad, ¿no?, en la figura humana, en las personas que lo sufren, que lo viven, y a ver si empatizamos un poco, ¿no?
Sin hacer demagogia, ¿eh? Sí, es que eso es soñar, tal vez, desde el punto de vista político, soñar.
No es
tú no eres político.
No es muy fácil porque tú no quieres que tu obra tampoco sea política, ¿no?, ni que tome una posición. Es una mirada a la persona, una mirada al ser humano.
Abundando en esta información, ¿crees? Yo he leído estos días que está a punto de explotar, que es una bomba de relojería, digo en el Estado español, ¿crees que en el debate político que comienza ahora en el mes de septiembre va a ir por ahí, aparte de otros personajes que tenemos también, y se va a debatir sobre la financiación singular, sobre Puigdemont? ¿Crees que está encima de la mesa? Hay reuniones entre comunidades autónomas, pero ¿existe el riesgo de tensión social?
Sí.
¿Existe?
Sí, estoy convencido de ello, porque se presenta un otoño caliente y porque hay interés por parte de algunos partidos de la derecha y la extrema derecha de tensionar al máximo la cuestión política. ¿Por qué? Bueno, pues por una parte tú lo has comentado, por todo el proceso que se está viviendo en Cataluña, que eso debilita muchísimo al gobierno, porque están pendientes de aprobación los presupuestos del Estado sin todavía tener los votos suficientes, y con la amenaza tanto de Junts como de Esquerra Republicana de que no lo van a apoyar si no desarrollan los acuerdos que han alcanzado para conseguir la Generalitat. Es decir, tenemos todo un fin de año, todo un inicio del curso político próximo, altamente tensionado, es claro. Y luego, por otra parte, sí que es cierto que se están aprovechando de esta situación, criminalizando a las personas que están intentando llegar a la costa española de una manera, sobre todo, de menoscabo de lo que serían las políticas del gobierno, y utilizando como arma arrojadiza a personas que no tienen nada que ver con ese conflicto político que se está viendo a nivel estatal.
Lo veremos, ese debate político que está al caer, y no hace falta ser muy imaginativos y creativos para intuir que la cosa va a ir por lo que apunta Xavi, por lo que apunta Cruz y por lo que apuntan las noticias de finales de este mes de agosto. Cruz, no tenemos mucho más tiempo, escasamente 5 minutos. ¿Cómo despedimos esta conversación? ¿Con qué palabras? de un dramaturgo que nos ha acompañado durante este rato, este buen rato que hemos pasado. Por cierto, ha habido algunos oyentes que nos han agradecido esta conversación y mandan un saludo.
Bueno, yo... ¿qué puedo decir? que me quedo con la luz del verano. La luz del verano, que el tema de luz es algo que debemos tener siempre presente en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que compartimos. Necesitamos luz, necesitamos mucha luz. Espero que este arranque de nuevo año, ya terminaron las fiestas, Susu está feliz con la fiesta, pero ya se acabó y ya comenzamos un nuevo arranque con septiembre, ¿no? Y empezarlo con alegría.
Que se lo digan a Usue.
Sí.
¿Cuándo empiezas el cole?
El 9 de septiembre.
¿El 9
sí.
de septiembre? ¿Qué vas a hacer?
Primero de la ESO.
Para que veas, primero de la ESO. Proceso de formación. No sé si te lo has pasado muy bien durante este rato, escuchando a Aita, a Xavi y a mí mismo.
Sí.
Bueno, bien.
Bien.
Bueno, pues a ver con esa obra de teatro, Curpilla, en Algorta, el otro día, a ver si tenéis suerte, y con toda la obra que venga por delante. Cruz, muchas gracias.
A ti.
Y Xavi Anúcita, que también muchas gracias por habernos acercado esta conversación, también a este invitado. ¿Y cómo terminamos este diálogo? Con otra canción, ¿no? Ahora sí vamos a terminar, a ver si nos da tiempo a escuchar una canción un rato.
Sí, 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 porque además Cruz nos ha traído una segunda canción, La Cigarra, que nos la va a presentar ahora,
sí, sí,
y yo al hilo de lo que estaba diciendo Cruz, yo deseo mucha luz, mucha poesía y mucha escucha. Creo que en esos conceptos la vida sería muchísimo más amable.
La canción,
bueno,
Cruz.
Esta canción habla de resiliencia, ¿no? El seguir cantando, el seguir soñando, el seguir haciendo poesía a pesar de cuántas veces te maten.
La cigarra.
Sí, las cigarras. La cigarra.
¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Todos. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará.